Y ahora vamos a charlar después de muchísimo tiempo con Alejandro Poquet. Él es un bueno, abogado, un criminólogo, pero además fue subsecretario de Justicia ya sobre fines del gobierno del Arturo Lafalla. Entiendo, y está en línea porque vamos a hablar de Daniel Carnilo. Este es el momento también para hablar de Daniel Carnilo, que ayer falleció. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día, Marcelo Torres te saluda.
Hola, Marcelo. Tanto tiempo.
Tanto
Jorge,
tiempo.
¿Cómo anda?
¿Qué tal?
¿Cómo anda, estimado? ¿Bien?
Bien, bien. Uh-huh. Todo bien triste.
Sí.
Muy triste. Son uh-huh. estos momentos en los cuales la vida te hace reflexionar, mirar al pasado, mirar lo que pasó.
Claro.
Y bueno, y por eso acepté gustoso esta nota para dar una especie de testimonio u honrar uh-huh. al amigo y al funcionario.
A ver, después de cuando se hace la reforma de seguridad, la reforma policial, todo el sistema de seguridad, vos eras el subsecretario de Justicia, recordame, estaba el Chiqui Casabán también ahí como uno de los motores.
Ministro,
como uno de los motores exactamente de la reforma. ¿Y Carnilo pasa a ser el jefe de investigaciones? ¿Del área de investigaciones?
Claro, uh-huh. claro, el director de investigaciones.
El director de investigaciones.
En un marco regulatorio nuevo, después de una revuelta, para que la gente entienda, porque uh-huh. parece fácil, pero había venido una revuelta policial, habían amenazado, no sé si te acuerdas, al ministro en la peatonal con armas.
Sí.
Y bueno, después de toda esa convulsión, uno de los hombres centrales en esa pacificación fue Daniel Carnilo, al frente de la Dirección de Investigaciones.
¿Cómo lo recordás al Daniel?
Mirá, yo obviamente, ahí empezó nuestra relación íntima. Mira, Marcelo, las amistades o las personas, inclusive los intelectuales, se ven cuando hay un problema en la realidad o problemas graves. Y ahí tuvimos muchos problemas, y ahí yo pude ser testigo directo de la grandeza de su espíritu, ¿no? Es un hombre, siempre tomó distancia del poder político en todos los gobiernos, pero siempre fue de una cercanía de calidad con todos los que lo rodearon, los colegas, los abogados, los justiciables cuando era fiscal, las autoridades y el público en general. Y así lo hizo con la policía. Porque nosotros hacíamos una reforma y era percibida como antipolicial. Y eso es un error. Ninguna reforma de seguridad funciona si la policía no se acerca. Esa es una deuda que tiene la democracia, incorporar el segmento policial a el sistema, ¿no? A la democracia, pero con plenitud. Y Carnilo lo llevaba en la carne, Marcelo. Uh-huh. Nosotros era un ejercicio intelectual entenderlo. Somos todos iguales en materia de seguridad. Él lo entendía. Él no tenía hora de ingreso y egreso. No era un funcionario político actual como muchos lo son. Uh-huh. Por ahí a la 1:30 de la mañana me llamaba, que estaba armando, había, no sé si se acuerda, unos fenómenos de delictivos, y él estaba con los altos mandos o con el personal que dependía de él, diseñando estrategias para investigar. Era un Sherlock Holmes, en verdad, que le gustaba. En vez de la pipa, fumaba. Él fumaba mucho.
Sí.
Y con el mismo ingenio, era ingenioso para resolver sus causas y para resolver las investigaciones. Yo tenía una paz, yo descansaba, pude delegar, pero muy tranquilo. Lo que yo pude hacer en esa área fue gracias a él, así lo recuerdo. Y además, no sé si te acordás, hicimos la primera asamblea penitenciaria del mundo y la red de familiares de presos.
Uh-huh.
No sé por qué Mendoza olvida esas cosas. Y él, siendo de la parte policial, colaboró activamente en el diseño de la asamblea penitenciaria. Le fascinaba el tema de seguridad.
Claro.
Era un loco en ese sentido.
Claro, claro.
Así que, no, y tuvimos un motín, y él siempre
sí,
al
sí.
lado,
uh-huh.
siempre poniendo la cara.
Uh-huh. ¿Qué recordás de, porque en las últimas horas habló mucho de que tenía unos cojones enormes, unos huevos enormes, que iba para adelante, que enfrentaba al poder, particularmente de su enfrentamiento con Cornejo? ¿Qué sabes de eso?
Yo lo que sé, o sea, a mí, ya te lo describí, ¿no? Él toma distancia del poder, él era afable con todos, él era una persona y segura de sí mismo, Marcelo. Uh-huh. Entonces, cuando vos estás seguro de vos, vos podés sonreír, podés atender a la gente, que lo proclama el nuevo sistema acusatorio. Él atendía a todos, no tenía problema, nunca tuvo necesidad de la impostura, que es tan uh-huh. usual ahora en esa institución, el tono autoritario o el modo rígido, ¿no? Uh-huh. Él no, sabiendo quién era y sabiendo cuál era su función, resolvía con eficacia, esto es lo importante, es decir, tenía las dos características, la deformalización gracias a su beta artística uh-huh. y a la intuición y la habilidad, es decir, la intuición y la imaginación, ¿no? Que uh-huh. son requisitos de un buen artista. Y eso lo aplicaba acá y con imaginación, intuición, resolvía tal como lo pedía el código, ¿no? Claro. Porque ahora te encontrás con muchos fiscales que dicen la ley hay que interpretarla y la ley no está hecha para todos los casos y es, me parece, una muestra a veces de mediocridad funcional invocar la ley cuando no te da la cabeza para resolver el conflicto tan particular que tenés. Entonces, el Daniel, vamos a decir el Daniel porque el Daniel, sí. Resolvió de esta manera, y a veces no gustaba, uh-huh. y a veces, bueno, molestaba, pero a él lo grabaron, le sacaron escuchas muchísimas, no había una sola escucha de nada, era uh-huh. impecable, no sé si muchos pueden, ¿no?, pasar por esa prueba, por ese test. Y él, te repito, uh-huh. si tenía que hablar con un informante, tenía que hablar con un justiciable, lo hacía, sí. y a puertas abiertas, uh-huh. no, impecable. A veces no se entiende y bueno, y generó toda esta cuestión que lo afectó mucho porque era querendón. Claro. A veces uh-huh. Quería hasta a sus enemigos, los quería querer, digamos, ¿no? Por esta, no le gustaba el enfrentamiento y todo, pero yo prefiero hablar de todas las cosas positivas que hizo. Y supo comprender como nadie. Además, yo creo, mira, Marcelo, el Daniel no va a llevar ninguna oficina, ninguna sala judicial va a llevar su nombre. Pero, claro, es que él no parecía un fiscal, por sus modos, por su sensibilidad, por su razonamiento y efectividad. Pero su imagen quedó grabada para siempre en todos los que lo conocimos. Mm. Inclusive algunos que lo criticaron, en el fondo, saben que era un tipazo, saben que era un magistrado excelente, una rara avis. Y debió, para mí, haber estado ocupando cargos jerárquicos altos, pero te digo por qué, no por la amistad, la cercanía, sino por la cabecita que tenía. Cuando empezó la informatización del Poder Judicial, le fascinaba la informática, tecnológico, y sus aportes en los talleres y todo eran siempre valiosos, siempre un poquito más allá. Y con el nuevo código, igual, que es la desformalización, te sacan de la ley, y bueno, algunos fiscales se sentían la intemperie, uh-huh. y él decía, a mi juego me llamaron, a ver cómo podemos solucionar el conflicto, porque acá Perinola pierden todo, víctima, victimario, acá tenemos que buscar una salida. Esa mirada holística para los fenómenos criminales y para la institución del Poder Judicial como un todo, merecía que él tuviera en algún cargo jerárquico.
Jorge. Sí, a ver, comparto 100% esto. Creo que no mereció la degradación que tuvo en los últimos años. Ayer justamente me comentaba alguien del Poder Judicial, hay que ver si le ponen el nombre de Daniel Carniello a algún salón, a alguna oficina, como lo hicieron con Gonzalo Nazar. También sí. fiscal, uh-huh. Procurador adjunto que falleció hace unos meses, no creo que eso vaya a pasar.
Sería difícil.
Comparto sí. con el Ale porque políticamente es un nombre que molestó mucho, al menos al poder actual. Me parece que era un tipo con mucha calle, y resolvía a partir de ahí, ponderaba la gravedad del asunto y veía hasta dónde podía estirar para solucionarlo. ¿Sí? O para resolver un conflicto sin tener que armar un circo. Ayer, mira, hablaba justo con el Ari, recordé el día que se robaron la corona de la vendimia, uh-huh. y Carniello sabía que se la había robado y no la encontraba, pero bueno, sabía que se la había robado. Agarró al abogado, lo llamó y le dijo, decile que la devuelva. No tiene 48 horas para devolver la corona. Y la corona apareció.
Claro, claro.
Vino el abogado y le dijo, uh-huh. acá está la corona. Tema resuelto. Le hicieron una jugada con firma mafiosa, ¿sí? Que fue el principio de su caída como fiscal especial o como fiscal referente en la provincia. Apareció un informante policial en una escucha vinculada con narcotráfico de la justicia federal, diciendo que tenía contacto, y es verdad, tenía contacto con Daniel. Y ahora te voy a contar otra historia, cómo termina cayendo.
Quedamos sin tiempo, dale.
Pero esa grabación donde le dice que lo conocía o que tenía contacto o que había algún tipo de vínculo, es aprovechada por Walter Bento cuando era juez federal, porque era el dueño de esa causa, era el jefe de esa causa, y se le entrega en sobre cerrado el CD con esa grabación a el procurador de ese momento, que era Rodolfo González, lo cual es ilegal por donde lo vea. Se debería haber sacado, Bento debería haber sacado una compulsa, entendiendo que ahí podía haber una comisión de un delito, pero nunca entregar un documento oficial, como era esa grabación, en un sobre cerrado. Fue un carpetazo, literalmente. Y después, la historia que le termina jugando en contra a Carniello tiene que ver con su forma de ser. Es este informante el que un día lo llama sin estar Carniello de turno. Es este informante el que lo llama y le dice: mira, hay un camión que está saliendo para la base y lo van a asaltar. Dice: bueno, mando policía. No, no, lo que pasa es que el chofer es amigo mío, dice el informante, y el que lo va a asaltar también.
Claro.
Y entre ellos había un ex policía. Sí, sí. Entonces lo que hizo Carniello básicamente fue llamar a la dependencia policial de la base. Le dijo: che, ¿pueden controlar un camión que va? Párenlo. Y de esa manera evitó el asalto. Claro, todo lo posterior le terminó jugando en contra. El secuestro de las armas.
Lo usan en contra de él.
Lo terminaron jugando en contra. Pero bueno, era un pragmático. Mirá, definitivamente.
Te lo sintetizo porque ya Marcelo dijo que estamos...
Sí, se acabó. ¿Qué va a ser? Gente que no, soy Torquemada a esta hora de la mañana.
Sí, está bien, te entendemos. Yo en mi casa hago lo mismo. En ese momento lo quisieron investigar y le investigaron todo, ¿no? Le hicieron todo. No le encontraron absolutamente nada. ¿Por qué? Con el viento de frente, no de cola, está totalmente sobreseído, absuelto, porque nunca hubo nada.
Gracias, Alejandro.
Marcelo, Jorge,
que tengas un día. Gracias. Un gustazo encontrarte otra vez después de mucho tiempo.
Igualmente.
Completo 10 segundos. Después cometí un error garrafal. Un error de ir a pedir un favor personal. Una estupidez, ¿eh? Tocar en una fiesta. Y ese pedido de favor le significó: ok, vos tocas, pero
a cambio de esto.
A cambio de esto. Como no accedió, ahí empezó la caída.